Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Telesemana.com en una edición especial en la que hemos estado trabajando en el equipo editorial, especialmente Leticia Pautasio, para entender un poco mejor las implicaciones del anuncio de la semana pasada de Telefónica con respecto a su reestructuración y sus operaciones en América Latina. Y para ello, como os digo, Leticia ha estado recopilando información de analistas y gente relevante del sector de las telecomunicaciones para que ellos compartieran con nosotros y con vosotros lo que pensaban inicialmente de este anuncio de la semana pasada, que evidentemente aún deja muchas incógnitas y tenemos que ver qué sucede, pero evidentemente ya ha dado pie para especulación o para intentar adivinar qué va a significar para nuestra región latinoamericana este anuncio. Así que Leticia, bienvenida al podcast una semana más.
Hola Rafa, muchas gracias. Y sí, justamente lo que adelantaste, estuvimos hablando con gente de diferentes puntos de América Latina y diferentes visiones para entender un poco qué significaba todo esto que dijo José María Álvarez Pallete la semana pasada y que revolvió un poco las noticias de las telecomunicaciones en América Latina.
Sí, una forma linda de casi de acabar el año, ¿no? Con este bombazo que nos tiró Telefónica.
Exacto.
Bueno, como has dicho tú, has estado esta semana recopilando información y en forma, es un formato nuevo porque nos han estado enviando audios a través de WhatsApp estas personas que hemos invitado, que ahora iremos enumerando y veremos su opinión sobre este anuncio de Telefónica, con lo cual es un formato novedoso para nosotros y esperemos que funcione, porque si funciona, pues quizá nos abre la puerta para enriquecer los podcasts a futuro. Así que vamos a ver cómo sale la experiencia en este primer intento de tener a más voces dentro del podcast de toda la región latinoamericana, porque Leticia, has cubierto un montón de países, ¿no?
Sí, hay de Argentina, Perú, Uruguay, México, Chile, me estoy olvidando de uno seguramente, mil disculpas.
¿Venezuela no había alguien?
Gerardo, sí, él era, sí.
¿Venezuela? Vale, bueno, de todos, de arriba abajo, o sea, quizás nos saltamos a algún país, pero hemos ido de norte a sur y más o menos para intentar tener una representatividad lo más amplia posible de la implicación de este anuncio. Así que si quieres, Leticia, vamos a empezar. Como tú has sido la que has estado hablando con ellos, pues venme indicando qué audios tenemos que ir escuchando y vamos a ir descifrando, interpretando un poco la película que estos personajes del sector de las telecomunicaciones de América Latina nos dibujan con sus opiniones.
Vamos a empezar escuchando a Enrique Carrier, que él es un analista argentino de Carrier, justamente es la compañía Carrier Asociados. Escuchemos lo que él dice.
En cuanto a lo que significaría para Argentina y para Latinoamérica en general, bueno, evidentemente, si hay novedades, cosa que veremos más adelante, en cuanto a nuevos actores, o sea, a compradores o a socios, todavía es muy temprano, pero bueno, podría en algún momento implicar una reconfiguración en el mercado, pero yo creo que todavía estamos digamos, muy en los primeros pasos. Habrá que ser paciente y esperar.
Bueno, primera reflexión de Enrique, que básicamente lo que nos está diciendo Leticia, si concuerdas conmigo, es un poco, está poniendo un poco freno a todo y nos está diciendo ojo y esperemos. Está siendo cauto, Enrique, de salida.
Sí, exactamente. Hay cierta cautela. En realidad también es entendible porque justamente no sabemos bien qué significa. En realidad, Telefónica tiene claro que está buscando diferentes alternativas. Todas las alternativas están abiertas, pero no hay ninguna específica. Así que me parece que está bien, Enrique, en este sentido. Bueno, seamos cautos. Todavía no sabemos muy bien ¿a qué nos estamos enfrentando como región?
Sí, digamos que Enrique es posiblemente de los... O sea, a ver, vamos a develar en realidad un poco la historia. Hemos cortado un poco los audios para poner la parte más representativa de cada uno de ellos y que no hubiese información repetida. Enrique dice más cosas en su audio, en el que nos mandó, pero que vais a ver que parte de lo que él dice ya lo dicen otros. Lo que nadie dice de los que vais a escuchar, y por eso le hemos puesto este corte a Enrique, es esta cautela que él le pone. Él le pone un poco como de paremos un poco la imaginación y todo el proceso de intentar entender qué significa esto, porque lo acaban de anunciar y tampoco es que hayan dicho algo muy dramático o drástico en estos momentos. O sea, de momento nos han dado una intencionalidad de reestructuración que tienen que ejecutar y vamos a ver qué significa la ejecución de este plan, ¿no?
Exactamente, sí.
Vale, pues vayamos si quieres al siguiente audio, para pasar de la del poner un poco de freno a la euforia del anuncio y ver por dónde vamos.
Bueno, vamos a ver otro argentino, Ignacio Perrone de Frast, a ver qué nos dice.
Es probable que la dinámica del escenario competitivo se resienta. Habrá menos incentivos para innovar, para lanzar nuevos productos, para invertir, y por ende es posible que los clientes en estos países sufran un poco y vean que su acceso a lo último en conectividad y tecnología se rezaga frente a países más desarrollados.
Bueno, aquí Ignacio ya nos deja algo, un poco una advertencia interesante en cuanto a lo que podría pasar en materia de competitividad, que creo que es algo interesante a explorar desde mi punto de vista, más por el lado de lo que podría significar esta nueva unidad de Telefónica, este spin-off, en cuanto a su capacidad para invertir. No sé si Ignacio lo tira por este lado y no sé cómo lo interpretas tú.
Yo lo interpreto parecido. Me da la sensación que un poco la primera idea que vemos cuando Telefónica anuncia el spin-off de Hispanoamérica, si nos vamos a concentrar en 5 países, el resto de los países pueden quedar un poco rezagados, tanto estrategia como inversiones, y es un poco lo que está diciendo Ignacio justamente en este audio. Creo que esto es lo que le puede pasar a la región si justamente no pasa nada, ¿no? Y la decisión es únicamente tener el spin-off. Yo había puesto en la nota al final, cuando se conoció la noticia de Telefónica, que Hispanoamérica estaba echada a sus suertes, ¿no? Como que Telefónica le había soltado la mano. Bueno, y un poco el audio de Ignacio creo que va por este camino, ¿no? Perfecto. Hispanoamérica se va a ver comprometida.
Bueno, si como dices tú, si todo queda igual, hay que ver en realidad luego qué es capaz de hacer este spin-off, porque podríamos llevarnos la sorpresa de que nos diera una sorpresa y resulta, vete tú a saber, que siendo una unidad independiente, solo concentrada en América Latina, porque creo que tú bien también mencionabas en la nota, si no recuerdo mal, el caso de Millicom, y no sé si era en esta nota o en la nota en que hablabas en un poco cómo todos los operadores estaban un poco reestructurándose de una forma similar a la que está haciendo Telefónica, y tú mencionabas el tema de que Millicom, por ejemplo, se haya concentrado en América Latina, quizá dejando un poco África de lado. Y quizá esta unidad, siendo independiente de Madrid y no teniendo que jugar Telefónica como jugaba con mercados muy desarrollados y luego mercados no tan desarrollados y tener que conjugar un poco quizá hasta su compra de tecnología en base a esta discrepancia entre el avance de unos mercados y otros, quizá esta unidad latinoamericana solo centrada en Latinoamérica, solo concentrada en un mercado de bajo ARPU con sus idiosincrasias y sus problemas, pero con gente que está solo en este tema y no tiene que estar dependiente también de que hay otra unidad que está más avanzada, etcétera, quizá ayuda a crear un espacio mucho más innovador para América Latina de lo que tenemos hoy.
También puede ser, sí. De hecho, si uno piensa, Liberty Global hizo una movida bastante similar hace unos años cuando hizo la decisión de su unidad latinoamericana. Y hoy tenemos Liberty Latinoamérica y tenemos también Liberty Global, que bueno, justamente Liberty Global estuvo vendiendo cosas en Europa también. Pero sí puede haber una idea en ese sentido, como bien decís. Es bastante positivista pensarlo de esa manera. Hay que ver cómo termina haciendo todo.
Bueno, pasando de mi opinión optimista con respecto a lo que ha dicho Ignacio, vamos a pasar... ¿A quién pasamos? De hecho, me lo vas a decir tú.
A Sonia Agnese de Ubu.
Vamos allá.
Lo que sí creo es la gran duda en este momento es quién comprará estas operaciones y cómo se configurarán los mercados latinoamericanos en los que participa Telefónica y está buscando desprenderse de dichas operaciones. Entendemos que la opción de un único operador que compre todas las operaciones en Argentina, Uruguay, Chile, México, Perú, Venezuela, Ecuador, no va a ser factible. Tal vez, digamos, lo que haya una posibilidad es que aparezca algún inversionista de tipo financiero, algún banco de inversión o fondo de inversión que decida comprar las operaciones y con una lógica de realizar sinergias, reducir costos, operar durante un tiempo y luego vender. Y si no, otra alternativa podría llegar a ser que se hagan operaciones más tipo quirúrgicas, caso por caso, en donde existe algún operador local que esté interesado en adquirir las operaciones para mejorar su situación actual.
Bueno, interesante. Déjame, antes de que te ceda la palabra, Leticia, simplemente decir que esta opinión contrasta un poco con algunas opiniones que vais a escuchar y algunas que ya han pasado, como por ejemplo de Ignacio, donde justo él habla de que esto no significa una venta de los activos. Sin embargo, aquí Sonia ya introduce la posibilidad de la venta y cuáles serían los escenarios posibles, ¿no?
Es importante, a ver, Sonia no lo hace gratuitamente esto, sino que el tema de la venta fue quizás lo que más apareció como posibilidad en los últimos días. La realidad es que cuando Telefónica anuncia un spin-off de Hispanoamérica, lo primero que se lee es, bueno, están preparando todo para una venta. Y quizás sea así, pero la lectura que a mí me gustaría hacer o que yo pienso en realidad es que hacen el spin-off porque no pudieron vender en primer lugar. Y vender, como bien dice Sonia, y ella lo explica perfectamente, no es tan fácil. Tener un operador que compre todas esas operaciones es difícil. Explicó, bueno, diferentes alternativas y posibilidades que se pueden dar si es que finalmente se opta por esta venta.
Claro, aparte que es difícil, volviendo a tu nota de la retracción de los operadores a sus, me parece que tú la titulabas como que se vuelven al nidito, ¿no? Se vuelven a donde se están a gusto y teniendo esa, claro, teóricamente Telefónica estaba a gusto en América Latina, es decir, veníamos de años atrás, cuando Telefónica se expande en América Latina, justamente hay un momento donde es la operación que más le aporta al grupo. Esto se ha ido revirtiendo con los años y era donde Telefónica se sentía a gusto, podríamos decir que Telefónica era... Iberoamérica era su casa, ¿no? Pero ahora, ¿de quién es casa Iberoamérica más allá de América Móvil y quizá Millicom? ¿Qué otro grupo en contracción o en retracción o que esté en una situación similar y que sea potente va a entrar en el mercado latinoamericano? Y cuando pensamos en los grandes grupos del mundo, creo que no hay ninguno, ¿no? Que pudiera tener ese interés, a día de hoy.
Bueno, justamente lo que estamos viendo en los grupos más grandes es que hay todos movimientos defensivos, que es un poco lo que decía en la nota. AT&T acaba de vender la operación de Puerto Rico. Vodafone estuvo vendiendo también algunas operaciones. KPN estuvo vendiendo operaciones. Hay muchos operadores que se están viendo que están tomando estas decisiones. Hay muchos nombres dando vueltas. Obviamente Liberty, que siempre, o por lo menos desde el discurso, viene hace tiempo diciendo que tiene una vocación de consolidación en América Latina, y fue justamente el que acaba de comprar la operación de AT&T en Puerto Rico, aparece como opción. Millicom aparece como opción porque es un grupo fuerte. Algunos dicen Claro, pero Claro tendría muchísimos problemas y barreras a nivel regulatorio, pero fue de los que compraron operaciones que Telefónica vendió en Centroamérica. Hasta se habla de China, de algún operador chino que pueda venir a tener capitales. Pero bueno, perdón, la realidad es que Sonia tiene un punto. Es muy difícil y quizás lo que se puede llegar a ver es más algún tipo de entrada más de empresa inversora que de un grupo operador. No lo sabemos igual, ¿eh? Habría que ver también y quizás si se quiere vender toda la operación, si se quiere hacer una venta así quirúrgica como comentaba Sonia, o en realidad qué es lo que termina pasando, porque vuelvo un poco a lo que decía Enrique, ¿no? Tengamos un poco de cautela.
Claro, aparte que bueno, vender operaciones cuando todo el mundo sabe que las quieres vender es mal negocio y mal poco poder negociador a la hora de colocar los activos o de sacarle un buen partido a los activos.
También,
Bueno, vamos
eso es
a...
fundamental.
Claro, o sea que ahora sería muy mala estrategia ponerlo a la venta. Yo creo que podría ser más lo que has dicho tú, he intentado venderlo, nadie me lo compra, bueno, hago el spin-off. Bueno, pasemos al... Sí, ah, perdón, di, Leticia.
Escuchamos que dicen desde Perú, Carlos Guamán Tobenich de DC Consultores.
Vamos allá.
No vemos cambios inminentes en el operador motivado por las cinco decisiones. Lo que sí vemos es una continuidad en el proceso de innovación que ha emprendido en los últimos años, motivado por el alto nivel de competencia, que esperamos sea acompañado por la simplificación regulatoria hacia la cual OSIPTEL se ha comprometido.
Bueno, ¿qué conclusiones traes de este comentario?
Bien,
Porque
acá tenemos
introduce dos temas.
dos temas. Uno es el tema de un poco también tener cautela, ¿no? En Perú principalmente no tenemos datos todavía de que algo vaya a cambiar. Entonces, digamos, esperemos un poco a ver qué pasa también. Y por el otro lado está tratando dos temas de competencia y regulación.
Claro, está hablando de innovación y de regulación un poco en los dos ámbitos, ¿no? Y está un poco poniendo el acento en estas dos posibilidades. Pero como dices tú, él en Perú creo que es cauto y eso enlazaría con lo que dice Enrique de la cautela a nivel general, de no empezar a entusiasmarnos con grandes movimientos y grandes cosas en el corto plazo, porque es muy posible que en el corto plazo no veamos quizá ningún cambio significativo en las operaciones de Telefónica en América Latina.
Sí, pero sí es interesante este link que hacen entre otras cosas porque de haber cambios o si puede llegar a haber algún tipo de cambio de control accionario en Telefónica, sí es importante que los reguladores entonces empiecen a prestar atención y revisar para que no haya ningún problema de tipo de competencia, que bueno, América Latina estuvo luchando bastante, Perú fundamentalmente estuvo luchando bastante para generar un espacio competitivo y es importante que eso se mantenga y se pueda en realidad mejorar en lo posible.
Vale, creo que uno de tus invitados comenta con más profundidad el tema regulatorio.
Pero es más adelante.
Más adelante,
Ahora
sí.
vamos a hablar vamos a hablar, en realidad ya lo hablamos, pero vamos a escuchar lo que dijo Omar de León.
Desde Uruguay.
Por
Sí,
otro
teleconsulta.
lado, se crea la unidad de Telefónica Tech, en la cual se concentran aquellas tecnologías o los servicios basados en las tecnologías, como la Internet de las Cosas como servicio y toda su constelación de tecnologías, la ciberseguridad, los grandes datos, las actividades en la nube, la niebla y el borde, todo lo cual hace que se mueva el baricentro de los negocios de esta compañía de ser puramente proveedor de conectividad a proveer servicios de alto valor.
Bueno, aquí hemos elegido este corte de Omar, de León, que tú le estabas diciendo que era de Teleconsult cuando justo te estaba pisando con el
Sí.
audio. Por el motivo de. Omar comenta las cuatro o las cinco áreas, no sé si eran cuatro o cinco áreas del anuncio de Telefónica, y este nos parecía relevante incluirlo en esta charla por el tema de la innovación, porque todos sabemos que una de las cosas que estamos intentando inculcarnos en el sector de las telecomunicaciones es el ser innovadores, el cómo adentrarnos en la era digital y ser competitivos en esa era digital. Y Telefónica, en su anuncio, abre esta división, que es justamente para fomentar este tipo de innovación en estos ámbitos que Omar menciona en su locución. Y yo os voy a dar mi visión particular de lo que está diciendo Omar, no trasladado a lo que dice Omar, sino en colación a lo que dice Omar, sobre lo que está haciendo Telefónica. Es una visión un poco retorcida, así que Leticia, como a ti no te la he contado todavía, igual ahora se te encienden todas las alarmas cuando me vas a
A
hablar.
ver.
Pero nosotros venimos aquí hablando y tus dos notas de esta semana me han alertado, me han puesto bastante a la defensiva, a mí particularmente, venimos hablando de la innovación, de cómo innovar, de cómo ser competitivo, de cómo luchar contra los OTTs. Telefónica resulta que de repente le da la espalda, entre comillas, a América Latina, mientras que empresas como Netflix y HBO no se la dan. Es decir, las empresas innovadoras encuentran un modelo de negocio incluso en lugares con ARPU muy bajo. Sin embargo, aquellos incapaces de innovar se tienen que ir antes de enfrentarse a la realidad de no puedo sostener esto o no soy capaz de sostener esto tal y como está. Esto a mí me ha puesto en alerta de decir, ¿está realmente Telefónica en capacidad de innovar cuando hace esta retracción? ¿Está en capacidad de innovar KPN cuando hace su retracción? ¿Está en capacidad de innovar Vodafone cuando hace su escapada? ¿Está AT&T en capacidad de innovar cuando se va de Puerto Rico y quién sabe si también se va a ir de México? O sea, ¿qué nos está diciendo sobre los operadores? Es muy fácil seguir creciendo en mercados maduros donde el ARPU es alto y donde puedes combinar ciertos activos y converger y mezclar ciertas cosas. Y otra cosa es más distinto reconfigurar tu negocio para ser competitivo e innovar, que es lo que venimos reclamando desde Telesemana desde hace tiempo. Entonces, a mí un poco todo esto, lo que dice Omar y lo que dijeron tus notas, al final me llevaron a la conclusión de que Telefónica en parte tira un poco la toalla, va a intentar mantener el negocio tradicional donde está mientras incursiona con buenos ARPUs en nuevos negocios para ver si le funciona y quizá luego transportar esa experiencia a mercados de menor ARPU donde poder abrir esos nuevos negocios que le incrementen el ARPU que ahora no es capaz de abrir en mercados donde el ARPU está muy, muy restringido. Esto es la conclusión que me ha quedado a mí al final. Es una estampida innovadora de falta de innovación por parte de Telefónica. Chan.
Me voy a quedar, y solo porque a mí me gusta un poco hacer las expresiones, no ponerlas tan de ni blanco ni negro, ¿no? En realidad, dijiste algo como Netflix o HBO encuentran los modelos incluso en países de menor ARPU o algo así, no me acuerdo exactamente la forma que lo dijiste. Pero para relativizar un poco, pensemos que Netflix, el mayor dinero lo hace en Estados Unidos. Y en América Latina se sabe que hace tiempo está tratando de ver cómo hacer para evitar que se compartan tanto sus cuentas, porque se da cuenta de que tienen un suscriptor en vez de tener 5, porque las personas comparten la contraseña de Netflix.
Algo que su CEO promueve, por cierto.
Sí, pero dejó de promover hace unos meses atrás, ya empezaron a decir que iban a recalcular en esa idea. Okay. Así que, en realidad, estamos viendo que quizás se lo podía promover o podía ser una estrategia como una forma de captar mercado y expandirse, pero una vez que ya es suficientemente conocido y los números no le terminan de dar como quisiera. Tanto Netflix como HBO como un montón de otros OTTs están llegando a América Latina, están llegando con diferentes propuestas innovadoras. Hay que ver si después de 10 años siguen pensando igual o siguen innovando tanto como le reclamamos también que lo haga Telefónica.
Hombre, claro, está claro. Pero puesto así, claro.
Bueno, pero entonces, quiero decir ya...
Que se vayan todos de América Latina y volvemos a ir en tanga.
Está bien, pero Netflix ya tiene más o menos unos 7, 6 años, no sé cuántos. La verdad es que no me acuerdo cuándo entró, pero habrá sido 2010, 2011, 2012. Y ya estamos viendo que está recalculando alguna estrategia. Por eso digo, hay que ver.
No le cierro la puerta a que Netflix dentro de 10 años se vaya, pero si se va porque las condiciones del mercado no le favorecen o porque es incapaz de competir, entonces tendremos que también decirle a Netflix no ha sido capaz de innovar lo suficiente para ser competitivo, no ha sido capaz de crear una oferta atractiva en base a tu estructura de negocio, de la tecnología que usas, etcétera. Lo tendremos que decir, evidentemente. Sí. Pero cuando alguien sale en estampida de esta forma de una región donde tiene un footprint tan interesante como el de Telefónica y se centra en mercados de ARPU alto, parece el escape. Tú has dicho un acto defensivo. Esto es como... Sí. Evidentemente no podemos tener genios en todos los operadores ni genios en todas las empresas. Pero yo, por ejemplo, lo comparo con un poco la estrategia de Elon Musk en Tesla y yo veo que Elon Musk no hace tantos movimientos de cara a la galería accionarial, sino que hace cosas que incluso a veces dices, pero este tío se está pegando un tiro en el pie. Luego, meses después, te das cuenta, no, que tenía esta visión. Que iba por aquí la cosa. Pero en ese momento le penalizaron y la gente pone en duda el modelo de negocio de Tesla, le tira las acciones abajo, pero él sigue con esas visiones y esos anuncios que muchas veces y esas maniobras que muchas veces le ponen como contra la espada y la pared en el mercado financiero. Entonces, lo que evidentemente estas empresas tienen que jugar muy claro entre cómo conjugan su innovación, el riesgo a innovar y a tirarse a por ciertos caminos, versus su capacidad financiera y la reacción del mercado a sus acciones. Entonces, yo no digo que sea fácil, evidentemente. Digo que la reflexión que me da es, en modo de no saber muy bien por dónde tirar, prefiero conservar la parte financiera a expensas de la innovación, a arriesgarme a hacer cosas raras o cosas muy novedosas que los inversionistas penalicen en exceso y me dejen aún más una situación financiera más difícil de la que ya está Telefónica con el tema de su deuda, ¿no? Así que me parece, bueno, lo pondría un poco en ese contexto de que han tenido que elegir y la innovación no ha sido la elección.
Sí. Sí, justamente. Y si van a hacer la innovación, va a ser en lugares donde, o en mercados donde tienen cierto control y se lo pueden permitir, exactamente. En realidad, coincido con vos que toda esta movida, todos los discursos, incluso todos los discursos de Payette, no solo este último, sino todos los anteriores, son discursos para el accionista de Telefónica y no para el resto de los stakeholders, ¿no? Es básicamente un discurso para accionistas.
Claro, porque Payette dice el modelo ha caducado, y aquí Omar en el audio habla un poco del nuevo modelo, y es como si Payette dijera el modelo ha caducado y con eso caduca Latinoamérica. Yo me tengo que ir a otro sitio porque el nuevo modelo, que aún tampoco ha explicado cuál es, más allá de estas tecnologías, lo tiene que probar ahora, en 2019, en estos mercados más maduros. Y ahí es donde pongo el acento. Lo tienen que probar. O sea, tienen que demostrar no solo que el modelo es caduco, que ya lo sabíamos, sino que han encontrado el nuevo modelo. Y aquí es donde está esa incógnita sobre si realmente Telefónica no solo lo ha encontrado, sino si puede ser competitivo en ese nuevo modelo. Porque el nuevo modelo que ellos están en el que están pensando es un modelo en el que no están solos. Entonces vamos a ver. Creo que la reflexión, o sea, por eso hemos traído un poco el corte de Omar para entender un poco el tema este de la innovación, ¿no?
Exacto. Vamos a dejarlo aquí porque si no nos podemos enrollar a seguir con este tema. Pero tenemos todavía más entrevistados, así que vamos a escucharlos a ellos. Escuchemos a Gerardo Mantilla de Artifex.
El otro mensaje importante, el status quo no es viable, es un llamado a los reguladores y gobiernos a que hace falta mirar el entorno de una forma amplia, buscar alternativas innovadoras para mantener el interés de los inversionistas. Hace falta un cambio en el enfoque de la política regulatoria en un mercado que tiende a ser un commodity, como los servicios de agua y electricidad. Ahora bien, es necesario entender que es más eficiente la inversión directa que la recaudación del gobierno para luego dirigir los recursos muchas veces a otras áreas.
Bueno, aquí ponen el acento en la parte regulatoria, que es interesante. Es como si les diera un toque de atención a los reguladores, como diciendo, ojo, que como las condiciones no se den, se os van a ir todos.
Creo que esto resume un poco algo de lo que veníamos hablando recién, ¿no? El modelo está caduco y Latinoamérica está caduca también, según podríamos leer del anuncio de Telefónica. Pero aquí Gerardo dice que está caduca por las decisiones regulatorias que se tomaron en América Latina, porque el contexto regulatorio no está ayudando a los operadores tampoco a poder ser eficientes, desplegar los servicios innovadores, poder innovar y crear cosas. Está bueno esto de ver, bueno, ¿qué culpa tiene Latinoamérica, si es que tiene alguna, en la decisión que tomó Telefónica?
Sí, es muy interesante porque nos obliga un poco a mirarnos a nosotros mismos, país por país, se tienen que mirar y decir, bueno, ¿qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal? Para que un grupo, que no significa tampoco plegarse a todo lo que quieran los operadores, evidentemente el regulador no puede, en base a retener a los jugadores, ser ultra laxo con todo. Pero sí que es verdad que en América Latina hay una serie de reclamos regulatorios, no sé, por ejemplo, más velocidad en la entrega de espectro, precios más baratos, menos impuestos, no sé, Leti, tú sabes más que yo, así que seguramente tienes más idea de más quejas, ¿no? Pero hay muchas quejas por parte de los operadores de cosas en comparativas con otros mercados que no se han solucionado en 20 años prácticamente, o sea, que nos mantenemos en un esquema muy similar. Estoy quizás pasando la brocha gorda, ¿eh? No estoy entrando en ser fino en el diagnóstico porque habrá diferencias entre diferentes mercados, pero en general las quejas, si lo vemos sobre todo por las quejas de la GSMA, que habitualmente es el altavoz que utilizan los operadores para quejarse, las quejas son las mismas hace el año pasado este que hace 10.
Sí, justamente hubo algunos cambios, pero no necesariamente fueron todos... vamos a decirlo de otra forma. No fueron todos los reclamos atendidos por los reguladores. Entonces, siempre existe ese tipo de queja. En realidad, quejas van a existir siempre, obviamente, ¿no? Pero sí es cierto que hay algunas cosas que podréis... América Latina quizás podría haber hecho mejor. Y está bueno verlo como una tensión. Bueno, ¿qué es lo que estuvo pasando? ¿Qué es lo que está mal en la regulación? ¿Qué es lo que se puede mejorar? ¿Y qué podemos hacer para atraer, si no es a Telefónica, por lo menos a otros inversores que vengan a traer dinero, que vengan a desplegar, que vengan a traer servicios y que ayuden a impulsar las telecomunicaciones en América Latina? porque al fin y al cabo es lo que queremos todos, porque supuestamente las telecomunicaciones tienen muchísimos beneficios más allá de conectar a internet, en la economía y en un montón de cuestiones. Entonces, está interesante el acercamiento de Gerardo en este sentido. Bueno, ¿qué es lo que...? Esto es un llamado de atención. Si se va de Hispanoamérica es porque a Hispanoamérica le pasó algo. Más allá de algunas crisis económicas que Hispanoamérica está teniendo y ayuda mucho a la decisión de Telefónica, ¿no?
Son parte, sí. Bueno, si no recuerdo mal, nos quedan dos audios y creo que estos ya son más centrados en el impacto que tendrá la... Bueno, este spin-off podría tener en mercados concretos, ¿no?
Exacto. Vamos a escuchar primero desde México, Jesús Romo de Telconomía.
Vamos.
Para el mercado mexicano, pues sí esperamos que se volteen, que se voltee a ver las condiciones de compartición de América Móvil en el contexto de la preponderancia. Creo que esto sería un elemento que podría afectar o que podría visibilizar ese tema. Sí esperamos que haya más competencia en el sector móvil desde AT&T y Telefónica, si esta sinergia les da un ganar-ganar. Los MVNOs pues, van a estar expuestos a más acuerdos van a tener que exponerse a más acuerdos de red y podría haber espectro disponible si se decide desde Telefónica regresar o renunciar a espectro. Incluso otra opción podría ser el uso del mercado secundario de espectro en México a través de un arrendamiento de frecuencias. Pero desgraciadamente no vemos que vaya a haber desde el gobierno o no se percibe, al menos tan cercana, un cambio en la estructura de los costos del espectro. Aunque este cambio pues sería ideal y es una oportunidad para esta administración.
Bueno, es curioso este audio porque, Jesús, como digo, todos nuestros invitados a comentar nos han pasado audios más largos y nosotros los hemos reconfigurado un poco sacándoles la parte que era no repetitiva con el resto de los oradores, con lo cual algunos de ellos pues han repetido cosas que habéis escuchado de otros audios. En el caso de Jesús, él habla de América Latina, en general el caso de Telefónica, pero luego nos llamó la atención cuando habla de México, que la palabra Telefónica no sale en ningún momento, excepto hay un momento que habla de las sinergias entre Telefónica y AT&T en la competencia, pero él se centra más en América Móvil, su preponderancia, en el precio del espectro, en cuestiones del mercado que no son centrales de Telefónica, es decir, como si Telefónica fuera en México un actor muy secundario en este sentido, ¿no? Y donde la decisión general del spin-off a México, en realidad, teniendo en cuenta las otras cosas que tiene encima de la mesa, lo de México, Telefónica no es un gran tema, digamos, para México. Curiosamente, ¿no? Siendo uno de los mercados más importantes, y donde está Telefónica, así como Brasil se queda en el paquete de privilegiados del grupo de que no se queda en el spin-off. México, no sé si a ti te llama la atención este cacho del audio, Leticia, pero a mí me llama la atención esto, que es como que Jesús a Telefónica lo medio ignora.
Sí, en realidad puede ser leído de esa manera. También hay que entender algo muy importante, que él hablaba de unas sinergias entre Telefónica y AT&T, y esto es interesante porque justo unos días antes de anunciar este spin-off, Telefónica firma con AT&T en México un acuerdo de compartición de infraestructura. Entonces, creo que ahí está el contexto por el cual también él está diciendo este tipo de cosas y centrándose en la competencia. Telefónica en México no es un... De hecho, se había hablado también de una posible salida de Telefónica de México hace un par de meses. No es un jugador importante. En México sabemos que el 60% del mercado aproximadamente, no quiero tirar una cifra porque realmente no la recuerdo, pero gran parte del mercado está en manos de Telcel, y el resto se lo dividen entre AT&T y Telefónica. AT&T, como llegó hace poco, vino con todo el impulso de inversionista y de marketing, tiene un poquito más de relevancia en el mercado, o por lo menos en el imaginario del mercado mexicano. Telefónica, en cambio, se quedó un poco más rezagado y muchos de los movimientos que tomó tienen que ver con esto, ¿no? Compartir infraestructura, poder... tiene un acuerdo con Altán sobre la red compartida también, para poder como seguir operando sin necesidad de estar invirtiendo fuerte en ese país. Entonces, en este sentido, hay algunos contextos en México, como el tema de la apertura de las redes de Telcel, si esto finalmente se logra, que podrían ayudar a Telefónica a mantenerse en ese mercado y que no haya una salida tan abrupta como en realidad un poco se espera.
Claro. Muy bien, interesante. Bueno, entonces nos queda solo un audio por cerrar este podcast especial. Así que si lo presentas, Leticia.
Sí, desde Chile, Roberto Jurovich.
Vamos allá.
Hago presente que, de alguna forma, Telefónica es uno de los creadores de las normas de competencia que en Chile nos ha llevado a una situación de privilegio en términos de desarrollo, con inversiones muy importantes que se han mantenido en el tiempo y que han estado tremendamente relacionadas con el PIB. De alguna manera han impulsado el desarrollo económico del país. Así que uno esperaría que ojalá Telefónica se mantenga en la zona, y si eso no es así, que los que lleguen vengan más o menos con el mismo espíritu de colaborar con el desarrollo y aceptar unos principios de libre competencia que en Chile están bastante profundizados.
Bueno, y aquí, simplemente como contraste al caso de Mexicano, justamente aquí es al revés, ¿no? Como Chile tiene una incidencia, Telefónica tiene una fuerte incidencia en Chile, quizá en el mercado chileno sí que genera más preocupación el pensar que Telefónica podría alterar sus planes de inversión o su relevancia en el mercado, porque siempre ha sido un actor relevante junto con Entel, y por lo tanto es un mercado donde sí hay una preocupación diferente a la que hemos visto en México con respecto a este spin-off. Me parece que hay mercados donde el impacto de una Telefónica debilitada sí se notaría, en cambio a otros mercados donde, teniendo otras prioridades, pues una Telefónica donde ya es débil, pues que sea un poco más débil, no sería un impacto tan potente. ¿Cuál es tu reacción a este audio, Leti?
Sí, en realidad me recordó un poco lo que nombrábamos así muy rápidamente cuando habló Carlos Guamán de Perú. El foco en la implicancia que tendría una salida de Telefónica en la competencia, ¿no? Aquí decía Roberto que en Chile estaban muy orgullosos del mercado competitivo que han logrado. Perú pasa un poco similar. En los últimos años se ha logrado un mercado mucho más competitivo y creo que un poco se busca defender esas posiciones donde hay jugadores invirtiendo y apoyando y tratando de movilizar el mercado de forma competitiva. Una salida telefónica, evidentemente, en Chile tendría sí un impacto muy grande. Habría que ver quién es el que entraría en ese caso y cómo se terminarían de mover las fichas y los jugadores. Eso no lo podemos saber hoy, obviamente, en esta instancia. Pero sí es una preocupación, y creo que ahí va en línea con lo que hablábamos antes, ¿no? Una alerta para los reguladores. Si Telefónica realmente se va, si realmente puede haber una salida, que estén muy atentos de que eso no signifique algún cambio para mal en el ambiente competitivo.
Claro. Bueno, vamos a dejar aquí este podcast especial con ese trabajo que ha estado haciendo Leticia. Muy buen trabajo, Leticia, recopilando estos audios para este podcast especial y probar un nuevo formato que esperemos haya añadido más información o ideas sobre el anuncio de Telefónica, aquellas que ya teníais hechas con lo que habíais leído en Telesemana o en otros medios, pues que esto aporte un adicional a toda la discusión, a todo el debate. Hemos intentado comprimir al máximo posible, porque ya habéis visto que este podcast se nos ha ido, yo creo que estaremos en 40 minutos, debido al uso de estos audios, y es difícil, ¿no?, intentar comprimir tantas opiniones de un tema tan complejo en un podcast de, bueno, tradicionalmente 20 minutos. En este caso hemos tenido que doblar el tiempo para acomodarlo todo. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí. Leticia, nuevamente, buen trabajo, muchísimas gracias. Y nada, despídete de la audiencia. Yo me voy a despedir después de ti otra vez, porque para mí es mi último podcast del año, pero creo que el equipo editorial aún torturaréis a la audiencia con uno más, ¿no?
Seguramente vamos a estar armando algo con Nicolás, que hoy no está en este podcast. Saludo a toda la audiencia y saludo especialmente a todos estos analistas que nos estuvieron enviando sus audios, estuvieron trabajando para nosotros y compartiendo sus opiniones. Les agradezco muchísimo, porque creo que ha salido un podcast más que interesante entre todos. Gracias.
Genial, Leticia. Evidentemente, yo también comparto tus agradecimientos a las personas que han estado compartiendo su opinión y dedicando tiempo para... Y les pedimos perdón también por si, bueno, hemos cortado la parte que justo les hubiese gustado que hubiésemos puesto de su audio, pero como digo, hemos intentado que no se repitieran los discursos y agarrar esa parte diferencial del discurso de cada uno para mostrar realmente aquellas opiniones diferentes que formaran una idea más completa de la situación. Así que si alguno hay un trocito que decía, ostras, pues a mí me hubiese gustado más que me hubiese puesto la parte del principio, no la del final o al revés, también os pedimos perdón por eso, pero hemos tenido que ser muy selectivos para cumplir con los tiempos y poder entregar, como digo, una visión muy amplia de todo lo que habéis estado comentando en estos audios. Lo dejamos aquí. Por mi parte, os deseo muy buenas fiestas, aunque ya sé que quedan unas semanitas, pero como yo no voy a estar más hasta la apertura del próximo año. Un saludo a todos. Leticia, os dejo en buenas manos con Leticia y Nicolás en el próximo podcast de Telesemana. Un saludo a todos y hasta la próxima.